en línea y en el aire. Esta es Frecuencia Primera. La señal de la nueva era.
Una sola programación en muchos sentidos.
Desde Lima, Perú, Sudamérica.
Extremos. Llega a ustedes por cortesía de Powerade. Revitalízate de verdad con Powerade, un producto de Coca-Cola Company. Seguroselite.com. En Miami, su mejor alternativa en seguridad para usted y su familia. El legislador y médico personal de Alberto Fujimori, Alejandro Aguinaga, informó que se está evaluando pedir un receso de 15 días en el juicio que afronta el expresidente para que pueda restablecer su salud. Para una persona de 70 años, el ritmo del juicio es muy fuerte, porque se cambian los fiscales y los testigos para él no lo cambian. Como médico, solicitaré 15 días de pausa para luego retomar el proceso. Vamos a solicitarlo, no sé si a través de la defensa, precisó Aguinaga.
El ministro del Ambiente, Antonio Brack, informó que este miércoles presentará ante el Consejo de Ministros algunas propuestas para implementar su portafolio, con el fin de darle la funcionalidad necesaria para actuar. Señaló que el presidente Alan García le ha prometido todo su apoyo para que el referido ministerio se conduzca en forma eficaz y cumpla con las metas trazadas.
Una policía que prestaba seguridad como escolta a la comitiva del presidente boliviano Evo Morales falleció esta mañana en un accidente de tránsito en el cruce de las avenidas Javier Prado y Arenales. Según se informó, Lady Anaya Gómez del Escuadrón Fénix conducía su moto de servicio cuando fue chocada por un vehículo. Producto del impacto, la policía de 21 años cayó al pavimento para luego ser atropellada por un automóvil de placa IL-1782. Hoy también fueron enterrados sus restos y estuvo presente el presidente Alan García y su esposa.
Iñapari, Madre de Dios, se consolida como uno de los puntos de salida de la droga peruana hacia Ciudad Boliviana de Cobija. Informes de la policía boliviana señalan que Cobija, capital de la región boliviana de Pando, es el lugar por donde pasa la droga elaborada en el Perú con rumbo a Brasil. Cobija se ha convertido en un punto de tránsito de la droga peruana hacia el Brasil. Hay una red de receptores bolivianos que se encarga de pasar la mercadería para la mafia brasileña, afirmó el jefe de la policía de la región de Pando, coronel Oscar Nina.
Presidente boliviano Evo Morales insistió durante su estadía en Lima con motivo de la mini cumbre de los bloques regionales de América Latina y la Unión Europea en la defensa cerrada de su ex asesor Walter Chávez Sánchez, peruano que es requerido por la justicia nacional y cuya extradición ha sido denegada por el país del altiplano.
La municipalidad de Chorrillos estaría removiendo piedras de la playa La Herradura para venderlas a un club privado, atentando así contra las olas de una de las mejores playas para la práctica del surf, según estándares internacionales. Así lo denunciaron miembros de la comunidad tablista, quienes, alertados por la movilización de varios camiones por el litoral, temen que se perjudique el deporte que más se practica en esta playa.
Esto es Extremos en Frecuencia Primera.
Frecuencia Primera, la señal de la nueva era.
Era el grupo Flans de México. Esta canción se llamaba, o se llama, Hay Amor, pertenece a su álbum del año 1986. Fue el primer álbum que sacó este grupo ya con el nombre de Flans. Y esto es Extremos, que ya está en su edición número 11, episodio número 11 de Extremos.
¿Qué tal? Soy Ana Rosa. Efectivamente, estamos en el episodio número 11 de Extremos. Han pasado muchas lunas, por decirlo así, 11 lunas, no, bueno, no 11 lunas, no 11 veces que hemos estado haciendo este programa. Y hemos comentado acerca de muchos temas, algunos un poco controvertidos, otros quizás dentro del común de lo que estaban hablando en esos momentos alrededor nuestro. Pero siempre con un fin muy claro, que era el tratar de poner nuestro punto de vista con toda honestidad y sinceridad. Parece que a veces esas cosas no son del agrado de todo el mundo y censuran algunos puntos, pero no importa, acá estamos. Y tuvimos también una experiencia muy bonita. Conversamos con alguien que precisamente un experto dentro de su campo, en lo que es medios, en lo que es la locución propiamente dicho, que nos habló un poco del ayer, ¿no? De cómo se trabajaba en lo que era radio, aún no teniendo las herramientas tecnológicas muy modernas que tenemos ahora, pero donde sin embargo se hacían cosas mucho más interesantes o mucho más sentidas, que llegaban mucho más al público y hacían precisamente que la gente se sintiera mucho más tranquila también y relajada, quizás no con tanto estrés como se vive ahora. Él nos comentó mucho acerca de su trabajo y de esos pequeños secretos, que podríamos llamarlo así, tenían para poder transmitir toda esa espiritualidad y ese buen gusto en la locución.
Yo lo veo desde otro punto de vista. Veo cómo en la década de los 90s y luego en esta primera década del siglo XXI, de los 2000s, cómo se ha devastado el dial de la frecuencia modulada. Terriblemente, tremendamente, abusivamente, por parte de grupos monopólicos. Como se ha destruido la cultura del quehacer de radio en el Perú para colocar realmente emisoras patéticas y ridículas, con sujetos afeminados, con sujetos ignorantes, torpes, que solamente generan más torpeza y más ignorancia, especialmente en las razas más oriundas en el país, en las razas más arraigadas y en las más débiles. Por eso es que les digo como abusivos, ¿no? Y una prueba de ello es el dial en las ciudades principales del país, como está tan lleno de basura. Radio RBC fue una emisora creada en 1982, antes era Radio Tigre, con esa misma razón social continuó, pero con el nombre comercial de RBC, Red Bicolor de Comunicaciones, y también las iniciales de su propietario, Ricardo Belmont Casinelli. Sin embargo, esa emisora, que tuvo mucho éxito en los 80s, 90s, fue clausurada por ideas, a mi parecer, completamente estúpidas y completamente deshumanizadas. El dinero no lo es todo en esta vida, y si no hay dinero es porque precisamente no se aplica la creatividad. Y honestamente yo no creo que tenga éxito Radio K, como se dice que la tiene desde el año 97. Radio K es una emisora de la misma empresa, pero que pasó pues a reemplazar la señal de RBC, protagonizada pues actualmente por un grupo de gente afeminada, con voces afeminadas, con gritos estridentes y con música, bueno, si se puede llamar música, con sonidos poco edificantes para la gente. Ese es un poco el asunto, y cuando yo digo esas cosas de poco edificante, etcétera, me pregunto siempre por lo siguiente: tantas cosas, tantos avances que hay día a día, a Dios gracias que existe el internet, si no ya estuviéramos sumidos en el pantano de la ignorancia y de la estupidez, enfermos de eso. Tantas cosas pasan día a día en el mundo, tantos avances hay, pero resulta que quienes tienen que participar y gozar de esos avances, pues no somos los peruanos. Nosotros simplemente somos la última rueda del coche y los que siempre tenemos que estar pues usando lo de otros, ¿no? Inclusive usando lo que los chilenos piensan, lo que los ecuatorianos piensan, lo que los colombianos piensan, porque acá tenemos que estar sumidos en la basura que nos ponen en los medios. Por ejemplo, ¿no? Hay varios artistas, al menos en mi gusto muy personal, que yo hubiera querido saber de ellos en los años 80s y 90s, pero no podía porque los medios ya desde ese entonces, en televisión, en radio, pues estaban abocados a otra cosa, a lo que le agrada supuestamente al público, a lo que ellos creen que le agrada al público. Y con ese cliché estúpido y descerebrado, siempre mantenían sus medios. Pero eso no es culpa de ellos, es culpa precisamente de quienes son los dueños de los medios, quienes financian los medios y a quienes se les ha dado la licencia. Tú sabes, Ana Rosa, que un problema tremendo que es que en realidad se dice que existe libertad de expresión en este país, pero no le existe, porque está con el bendito y estúpido pretexto de que el dial es muy limitado, que solamente unas cuantas gentes muy privilegiadas pueden tener su señal, su transmisión de señal de radio en el espectro de la frecuencia modulada, ¿no? Entonces, y inclusive en mi suerte te dicen, ¿por qué no te vas pues al desierto a transmitir? Ahí sí hay espacio, ahí sí hay frecuencias, ahí sí te podemos dar lógico, nadie te va a escuchar, ¿no? Entonces, es duro encontrar medios que repiten esquemas, inclusive que subemplean a la gente, humillándolas, y que esas sean las emisoras que actualmente primen, y con una calidad pues completamente pues degradada. Actualmente, una de las pocas emisoras que aún sobrevive a duras penas y con todos sus errores y clichés es Telestereo 88 FM con Speedy González, que ya ha tenido muchos pedidos para ser comprada por estas corporaciones y afortunadamente todavía no la venden. Como también es el caso de Radio Fiesta, donde está Pepe Irey, la muy clásica figura de Radio Inca. Bueno, ahora él trabaja ahí como jefe de programación. Radio Fiesta, una emisora pues con una potencia muy mermada, muy pobre, pero que tratan de hacer lo propio. Radio Fiesta pues es Radio Sistemas, es una emisora que antiguamente se conocía como Radio San Isidro, frecuencia modulada, una emisora también de música hispana, su hispana favorita le llamaban. Bueno, ni qué decir cómo exterminaron a Radio A, ¿no? Para convertirla en Radio Mix, un bodrio, una pobre cosa. Pero en fin, lo que Ana Rosa comenta es cierto. Hemos conversado con Wilder Orbegoso. Wilder, controversialmente, y no le pregunté qué cosa le pasó con Beto Ortiz, porque él dice que cuando lo llamamos para pedirle la entrevista, me dijo, no, yo no voy a dar entrevistas en vivo, pregrabadas, tiene que ser en vivo, porque él temía pues que le tergiversen lo que estaba hablando. La mala costumbre de los malos periodistas.
Sí, precisamente eso, ¿no? Esa mala costumbre, ya ni siquiera se le puede llamar una costumbre, es una falta total de ética, valores, porque si tú quieres entrevistar a alguien con un fin muy específico, pues usas tu creatividad para que en las preguntas le digas realmente y busques la verdad o lo que estás buscando transmitir hacia el público sin necesidad de engañarlo, de mentirle. ¿Por qué buscar a una persona, ya sea un artista, un personaje público, quien sea, para hacerle una entrevista engañándolo, ¿no? Pensando esta persona que está siendo entrevistada para otra cosa, otro fin, algo que él quiere transmitir, algo de, acerca de su profesión, de lo que está haciendo, y cuando ya sacan la nota es otra cosa completamente diferente. ¿Por qué aplicar la creatividad para esos fines tan negativos?
Bueno, y Wilder es uno de los pocos idealistas que queda. Dice, es bueno ser idealista, pero los idealistas pues necesitamos poder. Y sin el poder no podemos hacer mucho. Y es pues de lo que vamos a tratar en esta ocasión. Y me has hecho acordar lo de Beto Ortiz. No sé qué. Él dice que algo le hicieron al programa de Beto Ortiz. No sé qué fue. El problema es que también Wilder está en Canal 11. Y siempre ha sido. Y es muy fiel a Ricardo Belmont. Y bueno, a las ideas que tiene Ricardo. Sobre el quehacer de televisión. Y sobre el quehacer político también. Siempre lo ha tenido. Yo antes creía en él. Pero ya no creo más. Y soy bien honesto en decirlo y no voy a querer entrar en eso, pero sí me has hecho acordar algo de Beto Ortiz. No veo su programa, me incomoda verles la cara y escuchar sus modismos afeminados. Muy, muy, muy incómodo, pero de casualidad el otro día, cambiando de canal, veo pues la figura tremendamente hermosa de Erika Villalobos. Esta niña, esta actriz que se ha casado pues con este chico Miyashiro, se llama, ¿no?
Aldo Miyashiro,
como una chica tan hermosa. Y antes era guapa, ahora es recontra guapa, se le ve con fuerza, con energía, guapísima, y tiene hasta un hijo, ¿no? Pero realmente muy hermosa, y bueno, sí, me uno a lo que dijo el señor Ortiz, ¿no? No sé qué hace con ese hombre, pero bueno, algo le verá, ¿no? Y
es el problema de las chicas hermosas, siempre terminamos, no sé.
Bueno. Bueno, vamos a irnos entonces con Wilder Orbegoso de RBC. Recuerdo mucho el consagrado, los grandes en concierto, RBC, la estación. Y tantas cosas que traían en aquel entonces en la red bicolor de comunicaciones. Y pues son las cosas sencillas las que atraen al público, no las cosas tan complejas y complicadas, y son las que nos hacen más humanos. Vamos a escuchar a un poco de lo que fue esta entrevista con Wilder Orbegoso en Frecuencia Primera.
Es donde RBC Radio FM, ¿no?, se convierte pues en una de las radios líderes y que impone un formato en música en español, ¿no? Con una locución, como bien dijeron ustedes, que no era una locución con voz impostada, engolada, no. Era una voz simple, como la que estamos hablando en estos momentos, y que daba cierta familiaridad, se acercaba un poco al oyente en ese sentido, ¿no?
Ana Rosa te quiere preguntar.
Sí, no, digamos, era una voz natural, a eso nos referimos, ¿no? Era una voz sincera, honesta, que precisamente creaba esa empatía con el público. Yo recuerdo que en ese entonces estaba en el colegio y me encantaba, bueno, escuchar la radio porque soy muy aficionada a las baladas, a ese tipo de música, y buscaba precisamente RBC, pero lo que más me llamaba la atención era precisamente el tipo de locución que tenían, esa naturalidad para poder comunicarse, para presentar los temas, un tipo de locución que lamentablemente ahora ya no se escucha.
Y se extraña, ¿no?
Sí, se extraña, y aunque definitivamente una de las voces características de RBC, aparte de las que has mencionado, de Quique Guerrero, tuya, y del señor Moreno, también es fue la de Ricardo Belmont, porque él también participaba y siempre su cuña estaba presente, y bueno, independientemente de su labor periodística, su labor como disc jockey y como voz era también bastante notoria.
Sí, Ricardo, tú sabes que es un hombre que despierta pasiones, es un hombre que despierta sensaciones y sentimientos encontrados, ¿no? Algunos lo odian, otros lo quieren. Yo particularmente lo aprecio muchísimo, para mí es un hombre extraordinario, a pesar de que han transcurrido más de 30 años, sigo manteniendo una relación con él, la relación que tengo con él es entrañable, más que amigos, yo lo considero a él como si fuera un hermano mayor, porque lo conozco de cerca, ¿no? Yo no lo conozco por los medios de comunicación, sino... Y entonces él sí, dentro de esas virtudes, esa manera de ser, ¿no?, como persona, y él también iba acompañado con ese talento, esas cualidades que tenía como comunicador, un extraordinario presentador, y también era pues un locutor que era el que identificaba la radio, por razones obvias, ¿no?, aparte que la radio era de su propiedad, así que te puedes imaginar que...
Y coincidentemente tenía sus iniciales, ¿no?
Exactamente, aunque se llama Red Bicolor de Comunicación.
Sí, ¿no? No, pero con eso te digo, coincidentemente tenía sus iniciales.
De repente hecho a propósito, ¿no? Pero se lo merecía al final de cuentas.
Ya, no, pero era el nombre de decir, pues, RBC, la estación.
Claro, RBC, así, ¿no?, la estación.
No, sí, sí, me acuerdo. Y también tenían unas secciones que, bueno, y en las radios de hoy en día, pues, no le llegan, pues, ni a los talones, ¿no? Me acuerdo, había El Consagrado, creo, ¿no?
Mira.
Y temas así rotativos.
Razón. Yo pienso que es debido a los principios que tenía RBC. RBC como institución de comunicación. Eso lo veíamos nosotros en la radio y también en la televisión. En la televisión se ha seguido manteniendo hasta ahora. La gente se mofa, dice que es una radio de positiva, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso es fundamental en el ser humano. Los principios de RBC Radio hacía que nosotros inconscientemente transmitiéramos valores, transmitiéramos honestidad, sinceridad, que no era solamente de palabra, era de acción. Lo habíamos demostrado con algunas campañas sociales que hacíamos, lo que hoy en día se llama responsabilidad social. Ya nosotros lo practicábamos hace más de 30 años. No éramos descubridores de la pólvora tampoco, pero era, como te digo, todo eso que ustedes han percibido y que a través de los años hoy lo estamos recordando, tenía una razón. Eran los principios que nos gobernaban, por decir de alguna manera, dentro de la institución, ¿no? Y eso lo transmitíamos al aire.
Hubo diferentes épocas en RBC, recuerdo la época clásica, 80s especialmente, pero como que en los 90s la radio comenzó no a tener tanto cuidado en la locución, aunque todavía se mantenía, como que locutores de otras radios lo hacían un poco más, un poquito más informal. No, no sé si te diste cuenta.
Sí.
En los últimos años.
Sin arrogancia te digo, fuimos los pioneros en esto, ¿no? Por eso es que tuvimos la suerte de tener una extraordinaria sintonía en aquel entonces. Tú entrabas a un restaurante y escuchabas RBC la estación.
Claro.
Ibas a un microbús y escuchabas RBC. Te subías a un taxi y escuchabas RBC.
Y con orgullo.
A ese extremo. Sí, entonces, pero pasa el tiempo. Ya en el año 90, mira, no es un invento mío. Yo he tratado de buscar una justificación, y si no una justificación, una explicación a esto. Entre los 90 y el año 2000, se da mucha cabida a lo que es la parte cognoscitiva. La gente se vuelve más práctica. Ya la parte sentimental como que no influía en el comportamiento de los seres humanos. Parece mentira. Si analizas un poquito esto, entre 1990 al año 2000 se dio prioridad a eso. La gente se volvió fría, la gente perdió sensibilidad. Entonces, por eso es que se nota esa diferencia. Y los comunicadores, y que se ha ido esto prolongando hasta el día de hoy, como que ya no hay respeto por los valores. Hoy día creen que hablar a la gente joven es hablar en su idioma, y como hay que hablar en su idioma, hay que mentar la madre, hay que hablar lisuras, hay que utilizar términos despectivos, ofensivos.
O hablar en forma afeminada.
Exactamente.
Ahora, yo te pregunto una cosa prohibida en los medios, Wilder, aunque en Frecuencia Primera siempre practicamos la libertad y lo decimos sin ningún miedo. Te pregunto, tú dices que la gente se volvió más práctica, más fría. Yo te pregunto, ¿se volvió más práctica, más fría, o la volvieron más práctica, más fría?
La volvieron.
Sí, era justo precisamente lo que iba a comentar, un poco a medida de discrepancia. Si es que volvieron más bien al público frío e insensible, porque aún existe mucha gente que añora esos tiempos o simplemente no tuvieron la oportunidad, gente más joven que no ha tenido la oportunidad de vivir esas épocas, y más bien se pregunta por qué no la hay en los medios actualmente. Y todo lo que escuchas en las emisoras, la mayoría pues es reggaetón, cumbia, pero al margen de la música que colocan, es el tipo de locución tan agresiva, muchas veces tan falta de como tú mismo dices, de valores.
Deshumanizada,
se siente falsa, eso principalmente, se siente muy falsa, muy muy por querer estar, entre comillas, a la moda, a hablar de una forma pues que en realidad, primero que no educan a nadie, más bien enseñan a comportarse de una manera estereotipada, diferente a lo que realmente busca. Pero como repito, existe gente que busca eso, gente joven, que dice, ¿por qué no existe una emisora que vaya de acuerdo con mis gustos? ¿Por qué todo es igual?
Mira, lo que yo veo es que hay una confusión entre lo informal y lo irreverente. Lo informal es cuando tú llegas a tu receptor de una manera, como tú decías hace un rato, ¿no? Con esa confianza, con esa honestidad, transmitiendo de repente positivismo, transmitiendo solidaridad, transmitiendo los valores de alguna manera en lo que estás haciendo, ya sea un programa periodístico, musical o lo que sea. Entonces, eso es la informalidad, ¿sí? Pero con respeto. Lo que hoy día están practicando es irreverencia total. Escuché a alguien decir algo. Antes los hijos respetaban a los padres. Y creo que en eso tú me das la razón. Yo también lo he experimentado así. Uh-huh. Hoy los padres respetan a los hijos. Uh-huh. Es una realidad que a mí particularmente me duele reconocer. Yo tengo dos hijas adolescentes, bueno, prácticamente casi adolescentes, una de 20 años y la otra de 22. Y me doy cuenta, más o menos, cómo es el comportamiento de la gente joven. Por el hecho que sean mis hijas no quiere decir que son extraordinarias, no. También tienen sus cosas, ¿no? Pero he tratado en lo posible de inculcarles valores, inculcarles el respeto por los demás, ¿no? El respeto, ser democrático, sobre todo, respetar las opiniones del resto, etcétera, etcétera, etcétera. Hago todo lo posible. Pero te digo, ese es el común del peruano. Y lo vas a notar, además, cuando tú estás en la calle, ¿no? Lo que yo le llamo la cultura microbús, con todo el cariño y respeto que merecen los microbuseros. Pero son el prototipo, son la forma más ideal de graficar el comportamiento de nosotros los peruanos. Luz roja, te paras en un semáforo y dice, no viene ningún carro, paso.
Cruzo.
Pero se olvidaron que hay un peatón que tiene derecho en ese momento. ¿Me entiendes? Entonces, hay eso. Hay gente que es irreverente, gente que no tiene el más mínimo respeto por los demás. Falta sentido de ubicación, le llamo yo. No sé si te dé en lo correcto, pero es mi punto de vista.
Dime, ¿qué recuerdas de aquella época en que hacían estas presentaciones de las canciones? Recuerdo como hablamos en su momento cuando hablar de RBC pues era hablar pues del estándar de hacer radio, especialmente en los 80s. Recuerdo mucha gente que decía que no había nada mejor que pues pasar la noche escuchando la radio o el día en las secretarias, en fin. Sobre todo en la época de los 80s, ¿no? Donde más que los premios o cosas que puedan darse, eran las novedades de música que pudieran hacerse y la forma tan armoniosa como se expresaban los fonemas en al aire, ¿no? Entonces, eso es lo que te consulto. ¿Qué recuerdas de ese quehacer de técnico de radio en lo que es la voz?
Mira, Sandro, yo tengo muchos gratos recuerdos de esa época. Teníamos limitaciones, no sabes cuántas. A veces teníamos que hacer unidades móviles, pero esas unidades móviles eran, en cierto modo, con todo cariño y respeto, lo recuerdo ahora, a veces eran trucaditas, porque no teníamos la ventaja de las que tenemos ahora, las llamadas telefónicas, los teléfonos celulares donde tú podías ir a cualquier lado, o de repente una transmisión en un lugar determinado donde lamentablemente no tenías una buena recepción, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, hay una serie de anécdotas. Yo entre las que más recuerdo, y en lo personal ya, el haber entrevistado artistas, por ejemplo, de la talla de Los Menudo en aquella época, de los chicos estos de Mecano, a Daniela Romo, Pandora, Laura Flores, Ana Torres, perdón, Ana, la chica que vino con Mecano, precisamente.
Ana Torroja, efectivamente.
Ana Torroja, siempre.
A Pandora también entrevistaron, a Flans.
Pandora, Flans, Roberto Carlos. Mira, tener la compañía de José José. Es decir, si yo hubiera tomado fotografías y hubiera grabado todo ese material, no tienes idea de lo que valdrían hoy día. Eso es una de las cosas que de las cuales siempre me lamento, nunca haber filmado, nunca haber tomado una foto. Tengo una que otra por ahí, ¿no? Pero aparte de eso, de tener extraordinarios amigos con quienes hasta ahora sigo conservando la amistad, como es Quique Guerrero, como es Fernando Moreno, contar con el cariño de la gente, Sandro. No tienes idea de lo lindo que es eso. Este momento que me llamas, que hacemos esta nota, que te acuerdas de mí, no tienes idea de lo realmente imborrable que va a ser para mí. O sea, para mí esto es algo maravilloso.
Y el público en general que nos está escuchando y que va a volverlo a escuchar también el domingo para el lunes en Extremos, en su edición regular, en general seguramente va a tener muchas preguntas, muchas consultas sobre lo que ustedes hacen, lo que ustedes han hecho en aquella ocasión en RBC. Pero algo que, y eso lo he leído mucho en el internet, sabes que la gente, mucha gente que hemos vivido los ochentas, lo volcamos mucho en el internet a hacer esa nostalgia. Mucha gente ansía escuchar nuevamente ese tipo de locución. ¿Tú nos puedes presentar a modo de recuerdo un poco cómo se hacía esa locución? ¿Alguna canción?
Claro que sí. Por ejemplo, mira, hay una canción, y después te voy a contar la anécdota, si es que me lo permites.
Claro que sí.
Son las 6 de la mañana con 30 minutos en RBC La Estación. Vamos a presentar una de las canciones, que es todo un clásico de los años 70. Vamos ahora a escuchar a Los Pasos de España. La canción, Ayer Tuve un Sueño. RBC La Estación, 6:32. Esa era más o menos la presentación.
Y listo, sin tanta vuelta, ¿eh?
Claro, simple, natural, como comentaba con Sandro incluso a días anteriores, ¿no? El estilo, un estilo que te decía, ese es un señor locutor, no lo cual es lo que aprendes ahora y escuchas en la radio.
No, gracias por esas palabras. No, yo te decía que después de eso te cuento una anécdota. Yo tengo un amigo que es médico, y esa vez, yo me acuerdo, presenté esa canción. Y al final de la canción, cuando terminaron los pasos, dije, ayer tuve un sueño. Esta es una canción que se la dedico a un amigo médico que vive en La Molina. Entonces, a los 3 minutos, me llama, oye, ¿cómo es posible que me pueda dar esa canción? Lo que pasa es que eran 18 años que Alianza Lima no campeonaba, y mi amigo es hincha de Alianza Lima. Así que esas cosas te pasaban, ¿no? O como, por ejemplo, yo llegaba a la radio, yo tenía programa de 6 a 9 de la mañana. Entonces yo llegaba a la radio faltando 10, 15 minutos para las 6 y esa hora, pues es una hora difícil, cuadra 3 de la avenida Mangogapa, ya te puedes imaginar.
Ana Rosa vive por ahí.
Y me cruzó, perdón.
Ana Rosa vive por ahí.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Mira, iría a la vuelta y soñaba
no con que creo.
Cuando terminara el colegio iría a trabajar a RBC, pero no llegué.
Se terminó acá.
No, y tú sabes que yo llegaba a esa hora, pues, ¿no? Y de frente, lo primero que hacía, me iba al frente, había una panadería a comprar mi pancito, a comprar mi jamón o lo que se podía en ese momento, ¿no? Y entraba a la radio, y yo venía con mi termo de café, etcétera, ¿no? Así que eso lo compartíamos con el operador. Cosas como esas, como te digo, si tuviera que hablar de anécdotas, mira, nos quedaríamos 2 horas.
Y hay una sección, ¿cuáles eran las secciones que habían de los discos rotativos? El consagrado era uno.
El consagrado de la semana, había también uno que se llamaba, había uno que yo le puse nombre, y eso sí, como dicen, es un comercial y regreso, ¿no? había uno que se llamaba Dos Estilos, Una Canción.
Oh, sí.
Era una canción que era cantada por dos artistas,
claro,
¿no? Entonces le decíamos, era dos o tres. O sea, dos estilos una canción o tres estilos una canción, ¿no? Era, por ejemplo, la de Julio Iglesias, que la cantaba de pronto hasta el mismo Frank Sinatra. En fin, habían canciones así y ese era uno de ellos, ¿no? Después Los Consagrados, como bien lo has recordado. Otro más que en este momento ya no me acuerdo. A ver.
Los domingos también tenían especiales.
Sí. había el concierto, el concierto grandes
los
en concierto.
Grandes, ah, los grandes en concierto.
Los grandes en concierto. Nosotros habíamos ahí reciente, estábamos actualizándonos con la tecnología del audio y teníamos un efecto que le hacía algo así como que si estuviéramos en un teatro grande al momento de presentar.
Sí, con aplausos, uh-huh. Todo. Era aplausos, y ponía la música de Fiebre de Amor de Luis Miguel, sí, en el instrumental.
Exactamente, sí, sí.
Sí me acuerdo.
Y los entonces, rankings de fin de año, ¿no? Para elegir la canción de cada fin de año la...
Bueno, nuestro estilo era la, o sea, música en español, ¿no? Uh-huh. Pero en aquella época también habían chicos que a la vez hacían radio, pero en otro estilo, en otros formatos. Chicos que hasta hoy, también yo los recuerdo con mucha gratitud, como es el caso de Johnny López, Randy Calandra, de otras radios, por supuesto, ¿no? Uh-huh.
Sí, sí, recuerdo mucho que en esa época, bueno, RBC no era la única que transmitía música en español. Luego, posteriormente, han salido otras emisoras, en el caso
Radio Ritmo.
De Ritmo.
Radio A.
Radio A.
Radio A ya les terminaron, ¿no?
Claro, también. La única,
sí, pues, ahora ya se cambió de nombre, ¿no? Ajá. Uh-huh.
Pero, por ejemplo, no sé si es una constante, porque a veces escucho Radio Ritmo por querer escuchar baladas, ¿no? Y escucho los mismos temas.
Eres una chica romántica.
Sí, los mismos temas los repiten una y otra vez, no se actualizan, ¿no? O sea, pareciera que simplemente tienen la radio con las canciones en ese estilo, porque así es el estilo de la radio, pero no hay un mayor trabajo como el que había antes, ¿no? Por ejemplo, se escuchaba de RBC y sabías cuál era la última canción, la última balada que había llegado.
No, y nosotros lo grabábamos siempre y lo pasábamos en frecuencia primera.
¿Sabes qué? Mira, yo no quiero ser ingrato ahora que ustedes dicen eso de la música. No quiero ser ingrato con una persona que es quien fue el que llevó la música o puso la música adecuada en el momento preciso. Nosotros en aquel entonces, yo no sé si hasta ahora siguen chicos que se dedican a la programación, ¿no? En esa época nosotros teníamos un programador que se llama Walter Castillo.
Sí.
Walter Castillo es un hombre extraordinario. Hasta hoy yo sé que sigue trabajando en la corporación de RBC, o sea, que ahora es OK. Pero en aquel entonces Walter Castillo era el programador. Y Walter Castillo ha sido el hombre más insobornable que he conocido en mi vida. Ese que se ha atrevido a decir a las personas, mira, ¿sabes qué? Este disco está bueno, tiene tal cosas buenas, esto, pero le falta tal cosa para poder sonar en la radio. Pero nunca él que decía, bueno, ¿cuánto hay para poner tu disco? Mira, y él ha sido prácticamente el que ponía la música. La seleccionaba de tal manera que todas, como dicen hoy día los jóvenes, todas la chuntaban, todas. Los éxitos de aquel entonces, ¿no? Cuando aparecían los temas de Pandora, cuando aparecían los temas de Mecano, de toda esa gente de la década de los 80 y los 90, ¿no? Entonces él ha sido uno de los baluartes, si se quiere, del éxito de RBC Radio.
Claro, eso es lo que falta ahora en las otras emisoras, ¿no? Porque yo lo que siento es que ponen las canciones que ya están de moda en otros sitios y simplemente las traen.
La facilidad, ¿no? Ajá, la superficialidad.
Pero, claro, pero no las escogen, no las analizan, no las colocan en la programación con ese detalle como el que nos estás comentando, que es lo que muchas veces es lo que realmente llega al público.
Ahora, una de las emisoras que aún queda es Telestéreo, aunque es en lo de inglés, ¿no? Es también una de las cosas que nuestro colega Speedy González nos comentaba, que bueno, es prácticamente su emisora, una de las últimas que aún queda, ¿no? De la vieja guardia, ¿no?
Sí, ese es verdad. Mira, y en esa época era difícil hacer éxitos. Hoy en día, tú entras al internet y bajas las canciones de cualquier lado.
Claro.
En aquel entonces, me acuerdo, y otra persona también a quien hay que rendirle homenaje en esta oportunidad que ustedes me ofrecen, es Ángel Ganosa, que hasta ahora sigue haciendo televisión. Ángel, en esa época, trabajaba como tripulante en una línea aérea de aviación.
Sí, lo sé, porque él nos traía también a nosotros, claro, la música.
Claro, claro. Entonces, él traía los discos. Y entonces Walter, él es el que se encargaba. La traía y dijo, oye, ha aparecido en México un grupo tal, escúchalo, y lo ponía ahí, y entonces escuchaba canción por canción, y era muy minucioso, y él sabía, este tema va a ser un éxito, y era éxito. Pero mira tú, nadie nunca lo nombró, nadie nunca se acordó de él, ¿no? Nosotros éramos los que poníamos la voz, los que salíamos en la radio, etcétera. Pero Walter Castillo ha sido, para mí el baluarte de esta... De todo eso que fue parte de la historia, o que es parte de la historia ahora.
De Ángel Ganoso me recuerdo perfectamente, porque en la época 1986 aproximadamente, que tuve el agrado de conocerlo, él, en esa época estábamos con los grupos de clubes de fans y la Asociación Amigos de la Música, y él pues a los clubes de fans nos traía la música de allá, y yo tengo una amiga allá, Ginny Hoffman, en México, que trabajaba en Televisa, en el programa Chiquilladas, y bueno, Walter pues me traía los discos que hacían allá en Televisa. ¿Perdón?
¿Walter o Ángel?
Ángel. Ángel Ganoza. Él nos traía la música, y me recuerdo que él tenía una veterinaria en San Isidro, Pet Shop Center me parece, y ahí recogíamos pues también los discos, en su casa, en fin. Y hasta hace poco creo que estuvo trabajando en Telestéreo, Ángel Ganoza. Y sí, bueno, sí, nuestro saludo muy muy afectuoso para él, y el recuerdo y el cariño de acá de la gente de Frecuencia Primera. Y recuerdo que él trajo pues el disco de Ginny Hoffman, y yo le dije, oye, pero ponlo en RBC, y lo puso sí. Y estuvo de consagrado, y tú hiciste la locución, sí me acuerdo, ¿no? RBC, siempre un paso adelante que las demás, presenta a Ginny, la estrellita de Chiquilladas, quien junto al consagrado Emanuel nos traen Tic Tac del Amor.
Sí, sí.
Una cosa, y tú hiciste esa locución, si lo acuerdo, si lo tengo grabado.
Y anecdóticamente, ahora que lo has mencionado, Sandro, en ese tiempo yo no te conocía a ti, yo grabé esa canción con esa presentación.
No, pues, ahora que tú dices de conocerse, ¿te imaginas cuánta gente se habrá conocido a través de un disco o una canción escuchada en RBC? Que hoy día ya son casados, ya tienen hijos de repente hasta mayores, ¿no?
Claro,
lo que yo no me había preguntado nunca.
Pues sería bueno, ¿no? Sería bueno hacer un forum, y ahí vale precisamente la pregunta que mucha gente se hace en la red.
Sí.
Dos cosas duras, preguntas duras sobre el tema de RBC. Si RBC luchó tanto por hacer del quehacer radio un emblema, algo de calidad, ¿por qué hizo Radio OK que fue todo lo contrario?
Bueno, mira, dicen que lo único que no cambia es el cambio. Ya, RBC, al parecer, cumplió con su ciclo. Hubieron una serie de factores que influyeron en que había que cambiar el formato. Porque ya parece que en los años 90, como ya lo hemos comentado hoy día, se acababa un poco la sensibilidad. La gente se está volviendo más esnovista, la gente se está volviendo más a la moda, seguía lo que mandaba la música. Entonces la radio, como que la radio romántica ya no pegaba mucho. Y ahí surge la administración del hijo de Ricardo Belmont, Casinelli, el señor Ricardo Belmont Ballarino, un chico extraordinario también. Él agarra el rumbo de la radio, y lo primero que parece, alguien lo asesoró y le dijo, oye, sabes, cambia formato. Y eso fue lo que hizo. Y al cambiar el formato, tuvo que cambiarle el nombre también, ¿no? Esa es la razón extraoficial que yo conozco por la que se cambió de RBC Radio a OK. Vale decir que RBC Radio, ya en aquel entonces, en el año fines de 98 más o menos, es cuando ya comienza a bajar en la famosa sintonía, ¿no?
El rating.
El rating, pues, el famoso rating.
Bueno, el rating arreglado. Y ahí viene, habiendo tantos cambios ahora, habiendo pasado tanto tiempo, ¿existe la esperanza remota de que vuelva a RBC?
¿Radio? Yo creo que no.
¿Nunca?
No, yo creo que no. Salvo que suceda algo extraordinario. Porque te digo algo, OK tiene éxito, ¿ah?
¿Eh? ¿Oh, sí?
Mucho éxito, sí. No, hace varios años, no baja del quinto lugar.
Ajá.
O sea, está entre el 1, el 2, el 3, y de acuerdo al horario, de acuerdo a...
A edades. Permíteme, Wilder, que te diga qué es el éxito en realidad. ¿Los números? ¿Las ventas? ¿Qué es el éxito? ¿El que
depende
una sociedad
mire,
crezca?
Sandro.
Depende que uno, como uno lo mire. Si uno lo mira, sí, como negocio, o lo, sí, mira como un aporte social.
Así es.
Es que ese es un poco la arista, cómo se ve a las cosas.
Casualmente, Ese es el... Mira, Ricardo Belmont es un hombre idealista, es un hombre que quiere ver un país diferente, quiere ver muchas cosas diferentes, ¿no? No es de esas personas que se dedican a lo estrictamente comercial. Pero los chicos de ahora, en este caso el hijo de Ricardo, pienso yo, es una opinión muy personal que tengo, él como buen empresario mira las cosas de otra manera, ¿no?
Fría.
Lo cual es respetable. Yo particularmente soy un hombre amante de la libertad, de la democracia, y lo que es negocio es negocio. Lamentablemente, ¿qué vamos a hacer? Yo mismo, ¿no?, tuve que dejar la radio,
sí,
porque yo no entraba en ese formato que estaban haciendo en Radio K.
Ajá.
Me fui de la mejor manera, porque yo siempre pensaba que cuando tú estás en un lugar hay que irte siempre y dejando la puerta abierta. Nunca tirar la puerta, porque eso es lo peor que puede pasar en tu vida.
Claro.
Tal es así que, a pesar de los años y todo, yo sigo manteniendo una relación con ellos.
Claro.
¿No? Así es, mi querido
Sergio. Así es. Bueno, han sido 40 minutos, Wilder, de haber tenido el mucho gusto de haber conversado contigo y haber recordado estos extraordinarios momentos de lo que fue Radio RBC, la estación. ¿Algo más que quisieras agregarle a nuestro público de Frecuencia Primera? Bueno, en Frecuencia Primera somos una mezcla, tenemos herencia de RBC también en la locución, de nosotros, de todo el equipo, en algo de la producción, de algo de aquí, algo de allá. Tratamos de haber cogido lo mejor de las radios de los 80s en lo que son estilos de comunicación, y tratamos de mejorarlo y tratamos de hacer lo mejor posible. ¿Algo que quieras agregar, Wilder, agradeciéndote enormemente a nombre mío, a nombre de Ana Rosa y de todo el público y de la gente que recuerda a RBC, algo que quisieras comentar desde aquí en Frecuencia Primera?
Sandro, primero que nada quiero agradecerte infinitamente por esta linda, linda oportunidad que me estás dando de recordar momentos gratos de mi vida. Ana Rosa, también decirle muchísimas gracias, que siga romántica, que nunca pierda esa actitud romántica, porque no hay nada como el amor, ¿no? Y nada, a tu público decirle también que aquí estoy, como siempre, a tus órdenes, y especialmente a ti, Sandro, cuando quieras. Si tengo que colaborar con la radio en algún aspecto, en lo que tú quieras, en lo que tú desees, encantado de veras de estar a tus órdenes. Ya tú sabes mis coordenadas, me puedes llamar en cualquier momento, a la hora que quieras. Así que para mí ha sido muy, muy grato estar dirigiéndome a todos los oyentes de Frecuencia Primera. Y espero que esta no sea la primera y la última, sino más bien que sea el inicio de muchas ocasiones más. Gracias, Sandro, y de mi parte, gracias hasta cualquier momento.
Gracias a ti por esta entrevista. Realmente ha sido un honor para nosotros poder hablar un poco de lo que fue la radio que añoramos, y que aún, a pesar de los buenos dividendos económicos que puede estar rindiendo otro estilo de hacer radio, esperamos de todas maneras que alguna vez podamos tener la oportunidad de volver a escuchar a una emisora como RBC.
Yo no creo en los dividendos económicos, yo creo en el poder. Eso no es cuestión de dinero, es cuestión de poder, de movimiento social. Hay algo ahí, y no solamente es RBC, son las corporaciones radiales, el caso de Corporación Radial, cómo compran, cómo destruyeron Radio Omega, por ejemplo, en fin. Uh-huh. Ese es un tema ya largo que lo tocaremos en otro momento, pero no... Sí.
Sandro, perdóname, es un tema bien bonito de tratar, ¿eh?
No, sí.
Yo creo que sería un tema bien, bien interesante, porque ahí vas a ver tú hasta qué punto los comunicadores tienen libertad de expresión.
No, sí, eso.
Te quisieron decir muchas cosas, pero tú sabes que a veces se mueven los intereses de los dueños de las emisoras.
Y de las corporaciones.
Exactamente.
O sea, yo creo, te digo sinceramente, el tema del rating, acá estamos haciendo un libro que se llama El Rating No Existe, es un libro muy polémico que en algún tiempo lo sacaremos, tiene conceptos muy, muy polémicos, pero yo creo que acá hay más que dinero, hay cuestión de poder, porque el poder evidentemente es más valioso que el dinero, y el tener una emisora que pueda, o ya sea aletargar, dopar a las gentes antes que hacerlas pensar, evidentemente que tiene un valor estratégico dentro de una sociedad emergente como es el Perú, y es una de las cosas que a veces se considera. Por ejemplo, tener una radio romántica que te haga sentir alegre, que te abra la creatividad en en las mañanas y luego durante el día y te ponga contento, pues evidentemente muchas veces no es conveniente tenerla al aire, pues porque se prefiere tener a la gente, a la sociedad letargada y triste y siempre en ese estado.
Manipulable.
¿No? Manipulable, bueno, en fin, como te digo, hay varias cosas, pero sí te digo una cosa, Wilder, y delante de todo el público, y estamos haciendo ya una extensión, ya nos habíamos despedido, que para, al menos en mi opinión como el comunicador muy, muy particular, Radio RBC tiene un valor mucho, aún lo tiene como nombre, mucho más inclusive que RBC Televisión. Lo tiene más porque es tradición y es añoranza, y eso es fuerza, y eso es fuerza y siempre va a ser poder, poder que también puede utilizarse para fines muy positivos, como son los de la esencia de los fines que busca la emisora.
De acuerdo, totalmente contigo.
Muchas gracias, Wilder, y ahora sí, hasta cualquier momento.
Hasta cualquier momento, gracias.
Ha sido con nosotros Wilder Orbegoso, que ha estado en vivo aquí en Frecuencia Primera, son las 21:02, y Ana Rosa, que ha estado conmigo durante toda esta entrevista, y vamos a volver a estar con Wilder y con otras gentes también, que extraeremos del ayer. No, yo creo que del ayer, yo creo que de hoy, Wilder no lo ha dicho, pero yo creo que también del mañana, porque el Perú merece unos medios de comunicación mucho mejores de los que tiene, porque vale mucho más de lo que es ahora. Muchas gracias, amigos, escuchas. Continuamos con Extremos, y no quiero concluir esta parte sin antes agradecer muy especialmente al señor Wilder Orbegoso por haber tenido la muy amable deferencia de habernos permitido esta entrevista muy esclarecedora, muy nostálgica de lo que fue Radio RBC en el pasado, y más que lo que fue RBC en el pasado, lo que podría volver a ser la radio que debe ser, la radio, una radio que realmente infrinja respeto. Me gustó esa parte que hablaba Wilder, en que en la actualidad los hijos tienen que respetar, los padres tienen que respetar a los hijos, ¿no? Como que se han invertido un poco las cosas, y es pues producto de la basura que existe, especialmente los medios de radio, que son los que están mucho más cerca a las personas en su vida diaria y en su quehacer social. Lo que decía, no quiero irme sin antes mencionar, hacer un recordaris de lo que fue RBC Radio, pero hacerlo en la actualidad. ¿Cómo hubiera sido si Ana Rosa hubiera presentado una canción en RBC? Bueno, yo lo hubiera hecho así, es la canción que viene a continuación con Diego González, sería así. En RBC 91.9, Diego González simplemente te dice más.
Todo cambió cuando te vi.
Etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí viene ya la locución de Ricardo Belmont. Bueno, ¿y cómo lo hubieras hecho tú? A ver, vamos a ponerte todos los implementos. Esto es Extremos en Frecuencia Primera. Y a ver, ¿cómo lo harías?
Más. Es el tema que más que escuchar disfrutaremos a continuación en la voz de Diego González, aquí en RBC, la estación.
Todo cambió cuando te vi, jamás imaginé que habría un corazón fuera de mí, sintiendo lo que yo sentía. Fue tu voz, tus labios tal vez, tu forma de ser, de niña y mujer. Tan solo sé
Frecuencia Primera, la señal de la nueva era.
Fue una presentación de... Así acababan las canciones. No, bueno, fue una simulación. Una simulación en Frecuencia Primera, experta pues en hacer estas irreverencias a la forma hipócrita de muchas emisoras. En alguna emisora. No, se dice el nombre. Esta fue RBC, la estación. Un cómo hubiera sido si todavía existiera y se presentara una canción contemporánea. Bueno, jugando con el tiempo, en Frecuencia Primera, que nos encanta hacer esas cosas, como el Vengador del Futuro, ¿no? De Arnold Schwarzenegger.
¿Quieres ir a Marte?
No, así vamos a presentar más cosas de Arnold Schwarzenegger pronto, que siempre lo colocamos durante la programación de la semana entre las canciones, y sé que al público le encanta.
A ti te encanta. ¿Ah? Es uno de tus actores o personajes.
¿Cómo más que el personaje, ese? Bueno, más que el actor, es también el doblaje que le hacen es fascinante. Vamos a hablar con el señor Burns para que nos dé también el contacto con este extraordinario actor que hace el doblaje de Arnold Schwarzenegger. Muy bien, el gobernador de California, y bueno, hasta dentro de poco nada más, porque ya también se va junto con George W. Bush. Bueno, George W. Bush se va a ir pronto, pero se va a ir antes, ¿no? Luego se va.
Luego lo sigue.
Lo va a seguir Arnold. Esperamos verlo en pantalla nuevamente. Esto es una edición extraordinaria de Extremos.
Bueno, y ahora estamos con un tema que quedó pendiente desde el programa pasado, que en realidad viene a ser un poco controvertido por las diferentes formas de pensar que tiene cada quien, y sobre todo porque sí, hay ciertos puntos dentro de todo ello que te quedan en el aire, que te hacen pensar qué es lo que podría pasar en el futuro, qué decisión o qué actitud tomarías frente a una circunstancia así. Se trata de los tratamientos de fertilización, y específicamente de un nuevo tratamiento que se está realizando ya aquí en el Perú, que es el tratamiento de los óvulos vitrificados. Hasta hace un tiempo, por decirlo así, ya casi 30 años que se realiza la fertilización in vitro, es lo que comúnmente se conoce, y que también ha sido muy controvertido y muy discrepado por otras gentes, sobre todo por la iglesia, ¿no? En ese caso, lo más común, que es lo que se conoce, lo normal era simplemente juntar el óvulo con el espermatozoide hasta que se fecundaba, para luego, bueno, generar el embrión, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de óvulos vitrificados. ¿Qué significa esto? Que los óvulos pueden ser guardados, digámoslo así, durante un buen tiempo, lo que antes no se podía, porque simplemente morían, se malograban, en fin. Ahora existe un proceso por el cual lo pueden lograr mantener en su perfecto estado durante casi 1000 años, incluso es lo que he podido informarme al respecto. El primer tratamiento de donde surge esto ha sido en Japón, y hasta hace apenas un año recién han nacido los primeros niños producto de este tipo de tratamiento, y ahora está aquí en el Perú. Ya se está realizando aquí en el Perú, y precisamente hay un médico que ha dado una entrevista, el doctor Alejandro Meix, en un medio impreso de Lima, donde explica un poco de qué se trata ese tratamiento. El punto va precisamente en el hecho de que hay, digamos, varios caminos por los cuales una mujer puede llegar a tomar un tipo de tratamiento de esta naturaleza, ya sea porque con su pareja no pueden tener hijos, por diferentes motivos, y simplemente llegan a buscar un tratamiento que los ayude a lograrlo, a concebir. O simplemente por el hecho de que quiere postergar su maternidad, que es precisamente donde quisiera incidir, ¿no? Porque el punto anterior quizás es muy clásico, es muy común, pero lo que ocurre actualmente en la sociedad, no solo acá en Lima, sino en muchos países, en el mundo en general, es que no es como antes, ¿no? Las abuelitas se casaban muy jóvenes, mi abuela en general, ¿no? Las mujeres anteriormente a los 14, 15 años ya estaban casadas y no llegaban a los 20 años sin que ya no hubieran tenido no uno, sino hasta 5 hijos, 6 hijos. Y esa era su vida, ¿no? Su futuro estaba siempre enmarcado bajo esta dirección: casarse, tener hijos, ser el ama de casa. Pero actualmente no, actualmente la mujer, aparte de que estudie, es una profesional, retrasa su maternidad porque lamentablemente es así. Se convierte a veces en un impedimento, y si no lo es una ardua tarea que tiene que vivir y padecer una mujer para poder llevar al mismo tiempo su carrera profesional y su vida personal como madre, esposa, en fin, ¿no? Lo sé porque yo no soy madre aún, pero he escuchado muchas veces a otras amigas o personas que puedo haber conocido en el camino que tienen hijos y que no han estudiado, por ejemplo. Miren, no han estudiado aún, no pudieron llevar una carrera universitaria y se animan a estudiar ya teniendo sus hijos y me dicen, es que difícil se me hace, tuve que dejarlo. Algunas no lo concluyen simplemente porque no pueden llevar a la par ambas tareas. Otras ya están trabajando y también se les hace un mundo. Algunas lo logran, ¿no? Pero la que trabaja pues tiene que realmente tener o lo apoyo de alguien, un familiar, alguien que le cuida a su hijo, o tener un suficiente dinero para pagarle a alguien, porque si el dinero que gana también es muy poco, se encuentra en problemas también frente a esa situación. Y a manera general, teniendo o no teniendo dinero, esa es mi opinión personal, qué difícil es tener un hijo y no estar cerca de él los primeros años de su vida, que es lo que precisamente va a marcar el futuro, o lo va a formar para el futuro, qué es lo que ese niño va a hacer. Y no poder estar cerca porque tienes que trabajar y al mismo tiempo pues no quieres dejar tu trabajo, ¿no? No quieres dejar lo que también te llena, te satisface como persona. Ese es el punto por el cual muchas mujeres postergan su maternidad, y este es el tratamiento que viene a darle una especie de solución a ese detalle. ¿Qué pasa? Una mujer de 25 años, por ejemplo, puede mandar a vitrificar sus óvulos y 10 años más tarde, 10, 12 años más tarde, cuando ya está preparada, ya se siente lista para poder ser madre, simplemente va al médico que le vitrificó los óvulos y se lo coloca ya fecundado, como si fuera una fertilización in vitro, pero con los óvulos que ella dejó 10 o 12 años atrás.
¿Pero le queda igual?
Precisamente ese es el punto, ¿no? Que al ser óvulos jóvenes vitrificados se quedaron en el estado como los dejó, en ese estado, sus posibilidades de ser madre y tener un hijo sin mayores complicaciones es mucho mejor que si lo tuviera con los óvulos que tiene en la edad en la que va. Es decir, no es lo mismo los óvulos de una mujer de 25 que los óvulos de una mujer de 35, 38 años, que está más propensa a tener hijos con defectos físicos, mentales, o a perderlo en general, como mayores problemas para poder tener un hijo. Chandra, deja de hacer muecas, por favor. En cambio, bajo este tratamiento tiene la seguridad o un mayor porcentaje de seguridad de que va a ser como si lo tuviera a los 25 años y va a poder tenerlo con tranquilidad y con seguridad, sobre todo, ¿no? Un tratamiento no solo para mujeres que quieren postergar su maternidad, sino como bien menciona en la entrevista el doctor Meis, para mujeres que pueden, por la fatalidad del destino de la vida, sufrir una enfermedad como el cáncer y tiene que someterse a un tratamiento oncológico y se someten a este tratamiento, es decir, vitrifican sus óvulos antes de someterse al tratamiento oncológico para que así no sea afectado. Y en el futuro, cuando ya terminan el tratamiento y están en perfecto estado y quieren ser madres, no corren ese riesgo. En general es un tratamiento muy, muy alentador y muy esperanzador para muchas mujeres. Pero ahora, ¿dónde viene el detalle o la cuestión que nos hace pensar en el qué pasaría? Sí. ¿Qué es lo que pasaría en el caso? Porque bien nos explican, igual que en la fertilización in vitro, no es un solo óvulo el que se vitrifica o no, a veces no fecunda uno solo. Generalmente cuando a una pareja se hace un tratamiento de fertilización in vitro suelen tener gemelos, mellizos, trillizos, a veces porque se fecunda más de uno, ¿no? En este caso pasa lo mismo, y es más, pareciera ser, por lo que he entendido, que suelen precisamente fecundarse varios y generarse el embrión. Y bueno, a veces la pareja no quiere pues tener 5 hijos, solamente tienen 1 o 2 a lo más, y si quieren tener más hijos, sus óvulos, sus embriones, mejor dicho ya en este caso, que se mantienen vitrificados, pueden usarlos posteriormente para tener más hijos. Pero ¿qué pasa si ya no quieren tener más hijos? ¿Qué pasa con esos embriones? En el caso de una separación de la pareja, los óvulos le siguen perteneciendo a ella, pero ¿a quién le pertenece el embrión? Si se supone que ya es el comienzo de una vida. Y a manera personal también me pongo a pensar qué difícil situación, sobre todo cuando ya has tenido un hijo bajo ese método, saber que estás dejando 2 o 3 embriones más por ahí porque ya no quieres tener más hijos, cuando sabes que ahí también está tu descendencia. De por sí también están, hay 3 hijos más ahí, ¿no? Que estás dejando simplemente por una elección. En algunos casos recomiendan, ¿no?, que se los den a una pareja que tenga problemas para tener hijos y esto les puede servir. Es un poco la parte fría del asunto, ¿no? Cómo decidir si dejas o no dejas tu embrión. puede sonar frío, puede sonar hasta duro, ¿no? Pero es así. Bueno, eso generalmente más lo sienten las mujeres, porque al fin y al cabo la mujer es la que lleva los 9 meses de embarazo y siente crecer ese ser dentro de sí misma, ¿no? Que es lo mismo, o sea, al momento de tener que tomar esa decisión, como dices, no, ya los tres hijos más que podría tener y que ya están fecundados, que ya son embriones, no, ya no los quiero porque no puedo tener más hijos, no puedo mantenerlos, ¿no? Por decirlo así. Ahí es donde viene la contradicción o las complicaciones para tomar una decisión de ese tipo.
Muy bien, Ana Rosa, y su tema de los óvulos in vitro. No, no vitrificados.
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 Si tú fueras el padre, en este caso, que vas con tu pareja para proceder a ese tratamiento, ¿qué harías si te dicen, por ejemplo, he tenido, bueno, se han fecundado 5, tienes 5 embriones? Decides porque tienes mucha plata, vamos a decir que sean 2 pues los que nazcan. ¿Qué decisión tomarías con respecto a los otros 3 si ya sabes que están fecundados? O sea, ya hay parte de ti ahí a punto simplemente de formarse.
Ah, se pueden fecundar varios entonces.
Claro, es lo que estaba explicando, se pueden fecundar varios y bueno, la pareja decide cuántos quiere de esos que han sido fecundados, cuántos quiere tener.
¿Y qué hace con los otros?
Ahí el dilema, precisamente. ¿Qué es lo que pasa con los otros?
Los congelas.
Se pueden mantener congelados para que tú, si en el futuro quieres tener más hijos, si puedes todavía recibirlos, estar de recipiente, digámoslo así, como mujer me refiero, ¿no? A tenerlos. Pero ¿qué pasa si ya no? ¿Qué pasa con esos 3 seres? Porque al fin y al cabo ya están fecundados.
Que tiene que tenerlos, pues. Tiene que tenerlos. Es lo mismo que quedar embarazada.
Claro, eso es a lo que voy, pero imagínate si son 5, vas a tener los 5 hijos, te pregunto
si no a ti. Si no los tienes ya es un aborto, pues.
Ya, a ver, te pregunto a ti como papá, entonces tú decidirías que tenga a los 5.
Es que ese es legalmente esa es la respuesta.
No, no hay una, legalmente aún no hay.
Pero tú no estás diciendo que ya está fecundado, ya tiene vida, pues.
Claro, eso
es. Y si no, es un aborto, pues, y es ilegal, así es.
O sea, tú decidirías que hay que tenerlo.
¿Qué se va a hacer, pues? ¿Qué se va a hacer? No, habría que sacarse varias veces la tinca. Bueno, vamos a regresar. Esto es Extremos. Y esta canción es de Thalía. Hace tiempo que no escuchábamos a Thalía Sody. Y ella dice, dicen por ahí. Es Extremos en Frecuencia Primera, donde la emoción de la radio está.
Me he perdido, que tu ausencia nunca pude resistir. Y es verdad que fue en tus brazos donde mi alma encontró un lugar para vivir. Dicen por ahí que ya no duermo, que me amanezco sin dar tregua. Y es que no quiero encontrarte en mis sueños, encontrarte para luego despertar. ¿Y qué importa lo que dicen por ahí? Si lo dicen porque no saben de ti.
Frecuencia Primera.
Dicen por ahí que pasó el tiempo confesando a mi sombra este sentir. Ya sabrá Dios que no me lo merezco. Es que no encuentro a quien hablarle ya de ti. Dicen por ahí ya no siento que después de ti no hubo nada más. Y es verdad, sigo viva en el recuerdo, viviendo muerta dentro de esta realidad. ¿Y qué importa lo que dicen por ahí? Si no dicen porque no saben de ti.
Thalía Sody con el tema Dicen por ahí. Un tema de Sandro.
Eso es Extremos. Mira, ¿cómo es posible? Bueno, ya en estos medios no se espera. Bueno, ya es tácito, ¿no? Tantas cosas que pasan. ¿Cómo se hace leña de otros seres humanos en programas humorísticos? Se utiliza el humor para destruir a las gentes. ¿Has visto el especial del humor de Frecuencia Latina?
No, pero he leído comentarios acerca del contenido de ahora último, ¿no?
Pero es tremendo. De vez en cuando tengo ocasión de ver algo y siempre el mismo estúpido chiste de doble sentido, ¿no? Siempre incidiendo en lo mismo. Álvarez parece que está con el cerebro ya quemado. Pero realmente a mí me repugna mucho ambos, ¿no? Benavides y Álvarez, a pesar que Álvarez lo entrevistamos en 1986, cuando recién estaba pues aflorando y se le veía una persona muy noble, pero lo cierto es que los medios corrompen y eso es una palpable evidencia.
¿Qué es lo que específicamente has visto? ¿Has visto?
Mira, recientemente el caso, por ejemplo, del mismo gerente de ventas de Canal 2 de Frecuencia Latina y de la bailarina esta, ¿cómo se les ha hecho leña, no? O sea,
Tulicienta, creo que le llaman
a no lo sé, bueno, pero el hecho es que ese es un caso entre muchos, ¿no? El caso también del expresidente Alberto Fujimori es otro, ¿no? Como permanentemente todos los fines de semana están con ese plan de destrucción de imagen, para que inclusive los más pequeños asimilen esa verdad como cierta, ¿no? Y el humor, pues, aplicado para destruir imágenes personales y para concientizar, es aplicado desde hace mucho. En la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, los nazis, aplicaban el humor precisamente para convencer a las masas. ¿Sabías eso?
Sí, entre otras cosas, ¿no? Entre otros métodos que usaban precisamente para poder lograr manipular a la gente que tenían, para poder ingresarlos dentro de todo su grupo y cumplir con sus objetivos. No solamente era el humor en lo que era el arte, el teatro en general, lo aplicaban para eso, sin contar con otros métodos mucho más fuertes y más agresivos.
Vamos a regresar con los estrenos. ¿Hay estrenos o no hay estrenos en Arroz esta semana? No hay estrenos.
Sí, tenemos
bueno,
estrenos.
Ya vamos a ver sobre Indiana Jones. Y Meteoro. No, Meteoro ya lo estrenaron. Y algo que también se hablaba era no el remake, sino la segunda temporada, bueno, la nueva temporada de Bee, Invasión Extraterrestre. Pero bueno, parece que quedó ahí. Inclusive habían vuelto a llamar a los mismos actores y todo, pero bueno, no se sabe en qué va ese asunto. Lo que sí sabemos es que a finales de los 70 hubo una serie muy simpática llamada Buck Rogers en el siglo 25, y un cantante, su nombre por primera vez lo sé, recién hoy me he enterado cómo se llamaba Kip Lennon, no sé si tuvo algo que ver con John Lennon, pero Kip Lennon fue el que interpretó pues el tema principal de esta serie Buck Rogers en el siglo 25 y el tema Suspension en extremos.
Far beyond the world I've known, far beyond my time. What am I? Who am I? What will I be? Where am I going? And what will I see? Searching my mind for some truth to reveal. What thoughts are fantasy? What memories real? Long before this life of mine, long before this time, what was there? Who cared to make it begin? Is it things that I've seen? Is it my life or just something I dream?
Frecuencia Primera, la señal de la nueva era.
Far beyond this world I've known, far beyond.
Y estamos con los estrenos en cine. En esta semana precisamente se ha estrenado la película de Narnia y el Príncipe Caspian. Y como comentó Sandro hace un rato, también estamos todavía en cartelera con Meteoro. Pero los estrenos que se vienen precisamente para este 21 de mayo a las 21 horas, el público podrá asistir al preestreno de Indiana Jones y El Reino de la Calavera de Cristal. El estreno oficial es el jueves 22 de mayo. Y otro estreno que se viene muy pronto, el 5 de junio, para ser más exactos, es Locura de Amor en Las Vegas con Cameron Díaz, una comedia romántica muy a su estilo. Y pronto, muy pronto, llega Hancock con Will Smith. En esta vez él interpreta a un superhéroe que ha caído en el ranking de preferencia del público de la ciudad al que sirve, pero de pronto sus poderes van a ser debilitados y va a caer en prisión.
Es humorística.
Tiene un poco de todo, bastante de acción, por lo que se ha podido ver en el tráiler. Y precisamente lo que va a buscar Hancock es recuperar sus poderes, que se van a debilitar en un momento de la película, de todo el argumento. Vamos a verlo en acción, tratando precisamente de superar y de enfrentar a muchos enemigos para poder lograrlo. Y en teatro, los próximos estrenos que tenemos ya muy cerca es La Prueba, de David Auburn. Que en realidad no es La Prueba, es Prueba, porque el título original en inglés es Proof, a secas.
¿Perdón?
No
es Proof. ¿Perdón? ¿Qué obra?
Proof.
Proof. Ajá. Pero perdón, ¿de David Auburn? ¿El señor David Auburn no iban a hacer ustedes esa obra?
Sí, pero nos ganaron, pues.
¿Y qué hace ahí Wendy Vázquez, Carlos Gasol, Vanessa Saba y Diego Lombardi? ¿Qué es eso?
Son los actores que van a personificar... los personajes precisamente de esta obra.
¿Y el señor Auburn se lo dio gratis también o el señor Lombardi ha pagado?
Supongo que ha pagado. Para hacer una temporada hay que pagar los derechos de autor. La va a dirigir precisamente Francisco Lombardi con las actuaciones de Wendy Vázquez, Carlo Gasols, Vanessa Saba y Diego Lombardi. Para información del público, Proof o Prueba narra la historia de una joven llamada Catherine, hija de un matemático brillante que va a padecer una enfermedad mental. Y Catherine, su hija, que también es una genio brillante de las matemáticas, aún desconocida en ese entorno, va a cuidarlo, va a cuidar de su padre. Sin embargo, comienzan a presentarse algunos signos que pudieran indicar que también ha heredado esa parte negativa y lamentable de la enfermedad de su padre, pero esto no se va a develar o a saber sino hasta que vayan a ver la obra para poder identificarlo. Las funciones van a ir de jueves a lunes a las 20 horas. El costo general de las entradas es de 35 soles, 20 soles para los jubilados y estudiantes, y los lunes son populares, 25 soles. General, jubilados y estudiantes. Y las entradas las pueden adquirir en Teleticket de Wong y Metro o en la misma boletería del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica, que es donde precisamente se presenta la obra, a partir de las 15 horas.
Dudo que sea el costo, debe ser el precio.
El precio de las entradas. Otra obra que está por estrenarse ya, precisamente el 31 de mayo, es la número 6 en el Teatro Británico. Precisamente esta obra es la ganadora del primer concurso de dramaturgia peruana que convocó el Centro Cultural Peruano Británico y cuyo ganador Gino Luque Bedregal, profesor de la Universidad Católica también, fue el ganador precisamente con la obra Los Números 6. La obra es una sátira futurista, según lo que dice, que ocurre en un burocrático estado totalitario donde una mujer acusa a un hombre, el número 6, de un terrible crimen. Pero van a haber varios sospechosos, ¿no? Precisamente ahí es donde se desencadena toda la trama de la obra, porque los personajes van a debatirse entre su deseo de discutir, de descubrir al culpable, para que se haga justicia, o lo que suele, parece ser, ocurrir también en circunstancias en las cuales no tienen claro ese hecho, en crear o escoger a una víctima para así satisfacer su necesidad de venganza. Actúan en la obra Leonardo Torres Vilar, Carmen Aida Febres, Jorge Villanueva, David Almandos, Mariano Sábato y Manuel Gold. La dirección está a cargo de Ricardo Morán y la temporada va a ser estrenada, como ya dije, el 31 de mayo y continuará hasta el 21 de julio. Las funciones van de jueves a lunes a las 20 horas en el Teatro Británico. La entrada general 35 soles, estudiantes y jubilados 20 soles y los lunes populares 25 soles la entrada general y 15 soles estudiantes y jubilados.
Tengo acá preguntas. ¿Significa, es Ricardo Morante o Ricardo Morán?
Ricardo Morán.
No es la misma persona, ¿no?
No, no es la misma persona.
¿Los conoces a ambos?
No, a Ricardo Morán no.
Entonces capaz es Ricardo Morante.
Bueno, hay una diferencia entre Morán y Morante,
porque,
¿no?
Porque escribieron mal.
Puede ser, pero lo he visto en varias...
Y sale ahí Carmen Aída Febres. Ya se reconcilió entonces con... bueno, censurado. Bueno, pero lo que no está censurado es la otra parte de David Auburn. Me molesta mucho eso. Ustedes presentaron una propuesta para el Instituto Cultural Peruano Norteamericano hace 2 años, precisamente para esa obra, y tuvimos un contacto con el señor David Auburn, quien después ya no se tomó la molestia de volvernos a escribir, pero que sí se tomó la molestia de dar la autorización, ¿no?, para que se presente la obra Proof, o La Prueba, obra que ya se ha sacado en cine, ¿no? Uh-huh. Esa ópera, ¿con quién salió? Con Kenny Reeves, ¿no?
No.
No, sí, sí,
Anthony
sí.
Anthony Hopkins era el papel del padre y Winnie Patroff era la hija, Katherine. Lo que te estás confundiendo es con La Casa del Lago, que es otra película con Sandra Bullock.
Y también es de David Auburn.
Él adaptó el guión de esa obra, pero no es su obra, su propiedad intelectual.
Pero mira, es completamente predecible. Ya se sabe que Carlos Gasols va a ser naturalmente pues el profesor. Obvio. ¿No? Obvio, y ya se sabe que Wendy Vázquez va a ser la otra persona, la protagonista. Ya.
Bueno, puede ser Wendy Vázquez o puede ser Vanessa Saba, pero por lo que dice en la fotografía, al parecer es Wendy Vázquez.
Es predecible, pero es la misma cosa, la misma soncera de siempre. Las mismas cosas que ellos mismos se quejan son las mismas cosas que todo el tiempo. Y Diego Lombardi, ¿quién es? Pariente de Francisco Lombardi. Está pues toda la familia, como siempre. Sinceramente, qué asco. Y no sé cómo lo presentan en extremos.
A ver. ¿Por qué asco?
Porque son la misma escoria de siempre, la misma gente de siempre, la misma gente todo el tiempo, los mismos. Y a los mismos que le van la gente snob. A ver, este es un país de snobs. Y como ya estoy harto de gente snob, nos vamos con Fotonovela.
Frecuencia Primera. We'll be right back.
es una versión extendida de Fotonovela con Iván. Es una canción muy, muy famosa de los años 80, finales de los años 80 aproximadamente. Y vamos ya yéndonos en extremos. Esa es una dirección web también que la recomendamos, diccionario-audio-buscamix.com. Es una dirección donde vas a encontrar toda una serie enorme de términos de audio en español. Les recomiendo esa dirección y de verdad nos ha servido bastante. Y ahora sí, esa es la parte final de Extremos. Esa es su característica.
Nos despedimos entonces hasta la próxima semana.
Y va a ser la edición número 12.
La edición número 12 y luego será la edición número...
No, y la edición 13. Y esa va a ser desde... bueno.
Porque cada cierta persona tiene una seria complicación con un número que es impronunciable, ¿verdad? Bueno, nos despedimos hasta la próxima semana. Esperamos seguir contando con su apoyo, escuchándonos. Y acá Sandro me hace lucecitas para que envíe un saludo de cumpleaños. ¿Para quién será el saludo de cumpleaños? ¿De quién se acerca el cumpleaños esta semana que ya está llegando? Bueno, pues nada más y nada menos que el cumpleaños de aquí mi partner, Santito Parodi. El 24 de mayo cumple. ¿Digo cuántos cumples?
No, es censurado.
Censurado. Es su cumpleaños y desde acá un fuerte abrazo, un saludo muy especial, una celebración muy especial es la que le deseamos. Y que no se ponga triste y trompudo y deprimido los días previos como suele hacerlo cada año porque cumple un año más, cuando más bien debería estar feliz de que así sea.
Y que estamos al aire.
Y que estamos al aire, sobre todo eso. Así que ya sabes, pero Sandro.
No me han traído torta, nada.
¿Hoy es tu cumpleaños? ¿Hoy es tu cumpleaños? ¿Hoy es tu cumpleaños?
Bailarinas, bebés.
¿Es tu cumpleaños hoy?
No, todavía, pero ya.
Entonces,
pero
pues, ya, ¿para qué se te va a traer la torta? Aguanta, pues, una semana.
Pero el otro programa ya va a pasar el cumpleaños.
Ya, pues, piña. Pues. El día de tu cumpleaños, ese día será cuando... Los regalos se reciben el día del cumpleaños. Ni antes ni después.
No hay ningún happy verde y nada.
Happy verde, pero todavía no es tu cumpleaños.
Las mañanitas.
No, todavía no es tu cumpleaños. Si quieres, prográmate, pues tú eres el que pone la música. Ponte cumpleaños a mí.
Muy bien. Muy bien, perfecto, perfecto. Bueno, ha sido una edición de Extremos, episodio número 12. Gracias por estar con nosotros. Y hasta la próxima semana.
Episodio número
11. Ya estoy en la otra semana. Episodio número 11 de Extremos en Frecuencia Primera. Que usted lo escucha en vivo a partir de las 00 horas. Los domingos para lunes en la señal de Frecuencia Primera para todo el planeta vía internet. Y también en el Earth Music Network www.earthmusicnetwork.com/extremos o también en extremospodcast.blogspot.com, donde también podrá escuchar todos los programas de Extremos desde el número 1 hasta el actual. Gracias y hasta la próxima semana, Dios mediante, en Frecuencia Primera, pues donde más, donde la emoción de la radio está, la señal de la nueva era. Extremos llegó a ustedes por cortesía de Powerade. Revitalízate de verdad con Powerade, un producto de Coca-Cola Company. Seguroselite.com, en Miami, su mejor alternativa en seguridad para usted y su familia. Conducción: Ana Rosa Liendo, Sandro Parodi Serna. Ha sido una realización de Frecuencia Primera, Lima, 2008. Derechos reservados. Escriba a extremos fp@frecuenciaprimera.org. Teléfono en estudio +511 999 380366.